Muy buenas tardes, señoras, señores. Aquí arrancamos el enfoque. Hasta la medianoche estaremos con ustedes, ahora de 8 a 9. Luego les recuerdo, en tiempo de tertulia, a partir de las 10 y 40 minutos y hasta las 12. A las 11 menos 20 con Juan Fernández Miranda, con Victoria Lafora y con Juan Luis Sánchez. Ya conocemos cómo vamos a salir a pasear y hacer deporte pasado mañana 2 de mayo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. A partir del sábado, ponte las zapatillas porque puedes correr, andar, montar en bici o hacer escalada. Si vives cerca de una zona montañosa, eso sí, tendrás que hacerlo solo, de forma individual, sin límite de tiempo, pero en dos tramos horarios, de 6 a 10 de la mañana o de 8 a 11 de la noche y sin salir de tu término municipal. Además, puedes salir a dar un paseo una vez al día y solo en un kilómetro a la redonda. Las mismas normas rigen para mayores de 70 años y dependientes que tengan que salir acompañados, pero en otros tramos horarios, de 10 a 11 de la mañana y de 7 a 8 de la noche. Para no crear aglomeraciones con los paseos de los niños, los menores de 14 años saldrán acompañados entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde, con las mismas normas que ya regían, un padre, una hora y un kilómetro a la redonda.
Bueno, pues luego ampliamos esta información con Noelia Ontoria. En todo caso, a partir del sábado podremos pasear, podremos correr, ponernos las zapatillas, como decía Noelia, aunque no será en los parques públicos porque el ayuntamiento no los abre. Tendremos que correr por las aceras de la gran capital. Con la prudencia de todos los días, no vaya a ser que mañana tengamos que rectificar, podemos arrancar el programa con una buena noticia. En las últimas 24 horas, la cifra de muertos ha sido la más baja de la serie. Además, tenemos a tres comunidades autónomas que no han registrado ni un solo muerto. Son Murcia, Galicia y Cantabria. Y además, Aragón, Baleares, Canarias y La Rioja han notificado menos de 5 decesos. Estos datos son los que sirven a los expertos para que empiecen a hablar de que Cataluña y Madrid van a tener comportamientos distintos al resto de las comunidades. Para empezar, porque son los territorios más poblados, de modo que es posible que en ambas autonomías las medidas se retrasen más que en otras. En todo caso, amigos oyentes, todas las comunidades ponen el reloj a cero en la fase cero el lunes día 4 de mayo y lo demás está por ver. Y por ver está que podamos asistir, si fuera posible, a un golpe de sentido común y de generosidad política, al menos entre los dos grandes partidos llamados a gobernar España. Sigue siendo un ejemplo indeseable el que dan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque sus enemigas, sus distancias y diferencias personales ni les favorecen a ellos ni benefician a los millones de españoles que tenemos la convicción de que, si quieren, que este ambiente envenenado de reproches y del y tú más. Ya no es cuestión de callar, miren, no es cuestión de aparcar las críticas para cuando el virus ya no esté entre nosotros. Lo deseable es que la crítica, la admonición sea diaria, continua, que la oposición marque la acción del gobierno al minuto, pero sin olvidar que hay cosas que el gobierno no puede y no debe hacer solo. Y sí, es verdad, para esto es prioritario que Pedro Sánchez asuma que él solo no puede. Y de momento no lo asume. Cada día su gobierno se desgasta un poco más. Cuanto más se desgasta, más propaganda, más palabras y conceptos inventados para explicar una realidad que no coincide con la. Les decía, señores oyentes, si es que puedo seguir leyendo y la técnica me lo permite, les decía que es verdad que para esto es prioritario que Pedro Sánchez asuma que él solo no puede. Cada día su gabinete se desgasta un poco más. Cuanto más desgaste, más propaganda, más palabras y conceptos inventados para explicar una realidad que no coincide con las ruedas de prensa presidenciales. Y es cierto, la responsabilidad de el paso hacia adelante es del gobierno, la de la oposición es la de no permitir que Sánchez se equivoque más de lo que ya estamos viendo. Hay un dicho que sostiene que cuando el enemigo se está equivocando, conviene no entretenerlo. Pues miren, no, aquí eso no vale o no debería valer. O reaccionan, o el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara tendrá razón cuando asegura que este virus se va a llevar por delante a toda la clase política actual. El plan que hemos conocido tiene un pecado original. El gobierno ha pasado olímpicamente de consultar las fases a otros actores. con un desconocimiento que raya el atrevimiento, dispone sobre negocios y comercios que desconoce, y así es imposible encontrar a un hotelero, un restaurador, un dueño de bar, un peluquero, por ejemplo, que apoyen las fases marcadas y la manera de abrir sus negocios. Sánchez, que a su debilidad actual se unen los abusos de Esquerra Republicana de Cataluña de que la legislatura se podría terminar cuando ellos lo deseen, es percibido como alguien que quiere mantenerse como sea en la Moncloa, y Pablo Casado como el político calculador que espera su oportunidad. A su favor, a la de Casado, está haber aprobado las prórrogas del estado de alarma y la de sentarse en la Comisión para la Reconstrucción Nacional. A estas alturas, y más allá de las bondades de las fases marcadas de forma unilateral y peor comunicadas a la ciudadanía, hemos de asumir que la contención de la pandemia es lo único importante. Y hasta puede que el clima nos ayude más de lo que pensamos. El tiempo pasa. El tiempo pasa y el presidente no ha creado un clima de calma a su alrededor, más allá de su partido. El tiempo pasa y pasa para Sánchez y pasa para Casado. Sus recelos y mala relación no pueden terminar en el trasero de 47 millones de españoles. Los dos han de tener muy presentes toda la clase política en general y todos los ciudadanos, pero especialmente estos dos dirigentes llamados a dirigir este país, han de tener muy presente la realidad que nos hace llegar el Banco de España de que el Producto Interior Bruto caerá 10 puntos y que esa caída en parados, en desempleados, son millones de personas en las colas del paro o malviviendo en la economía, sumergida o en la pura indigencia. A veces conviene no olvidar la cifra de los que han muerto, muchos en soledad, enterrados clandestinamente, cuando no abandonados en el dormitorio de una residencia de mayores. Ahí tienen Sánchez y Casado 24.543 razones para el entendimiento y la cercanía. Y el que las ignore, llegará el día en que lo terminará pagando en las urnas. Y esto aunque Esquerra Republicana se cobre la cabeza de Sánchez o aunque Casado volviera a perder las próximas elecciones.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 7 minutos. Vamos ya con el informe completo de cada día. Lo comenzamos con el parte diario de Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
Vamos con los datos.
Como decías antes, el de hoy es el mejor desde el pasado 20 de marzo. Han fallecido en España en las últimas 24 horas 268 personas y hay 1.300 nuevos contagios. En Madrid, mientras repuntan levemente, hay 14 fallecidos más que ayer, un total en las últimas 24 horas de 71.
Precisamente en Madrid la desescalada está en el aire. ¿Por qué, Javier?
Porque la pandemia ha afectado y está afectando más a nuestra comunidad y también a Cataluña. Por eso el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido esta mañana que las fases podrían retrasarse en ambos territorios.
Todos sabemos que las dos comunidades autónomas que mayor número de casos, que más transmisión han tenido, han sido Madrid y Cataluña. Por lo tanto, su punto de partida es un poco más complicado que el de otras.
No obstante, Simón ha dicho que la pandemia está evolucionando a la baja muy favorablemente en todas las comunidades, incluidas estas dos. Por cierto, todavía en Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha pedido al Gobierno una mesa bilateral para evitar la ruina de la comunidad. Ha sido en la Comisión General de Comunidades en el Senado, en la que Ayuso ha reprochado a Pedro Sánchez que no haya asistido y le acusa de no devolver a las autonomías la lealtad que éstas le han mostrado durante la crisis.
Bueno, y los hosteleros, más enfadados si cabe, ¿no?
Sí, porque no les gustó el plan de desescalada, muchos lo ven inviable y por si era poco las palabras de hoy de la vicepresidenta cuarta del gobierno no ayudan. Por decirlo suave, no les han sentado nada bien dentro del sector.
Que no impone ningún tipo de obligación a nadie, a quien no se sienta cómodo, le parezca que las cuentas no salen, evidentemente pues se entiende que permanezca cerrado.
Palabras de Teresa Rivera en Radio Nacional de España. Dice que no obliga a abrir a nadie y que quien no quiera hacerlo, pues que no lo haga. Los hosteleros le acusan de dejarse la sensibilidad en su casa.
Bueno, vamos a repasar ahora, cuando son las 8 y 10 minutos de la tarde, las claves económicas de este último jueves del mes de abril. José Gilgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Conocemos los datos de la evolución de la economía en el primer trimestre del año. ¿Qué nos dicen?
Pues que es la peor crisis que hemos conocido. No hay registro de un trimestre peor. España se desploma un 5,2%. Hay que remontarse a la guerra civil para encontrar un panorama parecido. Entonces no había estadísticas. El gobierno confirma que la situación es muy mala, aunque confía en que se conforme, que conforme vaya avanzando, vaya mejorando también. Espera que Europa tome medidas, lo dice la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Esperamos que la Comisión lo reciba con la responsabilidad y con la actitud colaborativa que se espera en un momento como el que vivimos. Es evidente que el impacto de esta emergencia sanitaria será importante, será notable y romperá la tendencia a la reducción del déficit público que mantenía Administración Central y Seguridad Social.
¿Y el resto de Europa cómo le va?
Mal, muy mal, fatal, pero mejor que España. Los datos no tienen tampoco referentes. Se desploma la zona euro y el resto de países en el entorno de un 3,5%, como una guerra. Es decir, la mayoría capea el temporal sin llegar a la zozobra de España, incluso Italia. Pero el camino hacia la recesión es evidente. Será más o menos larga dependiendo de si tenemos vacuna o medicamento pronto.
Y se espera la reacción del Banco Central Europeo inyectando dinero en el sistema. ¿Qué medidas ha tomado?
Básicamente dar liquidez a los bancos con unos tipos que son muy bajos, inexistentes, 0%. Sin embargo, algunos analistas pedían más, que comprase directamente activos de deuda. La presidenta del banco, Christine Lagarde, tampoco es que sea muy optimista. Predice una bajada del PIB en la zona euro de entre el 5 y el 12%. 5 o 12%. La horquilla es muy amplia, pero dice Lagarde que nunca nos hemos visto en una igual. La zona euro está enfrentando una contracción económica de una magnitud y velocidad sin precedentes en tiempos de paz. Los costes de contener la expansión del coronavirus COVID-19 han afectado duramente la actividad económica de todos los países de la zona euro.
¿Y la bolsa cómo reacciona, José?
A la baja, pero tampoco demasiado con las noticias recibidas. Esperaban más dinero del Banco Central Europeo y los compradores se alejan especialmente de los bancos y los valores turísticos. El IBEX cede un 1,89% y el selectivo vuelve a perder los 7.000 puntos.
8 y 12 minutos. En cuanto a la crónica deportiva, ¿qué podemos destacar a esta hora de la tarde? José María Bonilla, buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes. El Consejo Superior de Deportes ha confirmado que el Ministerio de Sanidad ha dado autorización para que se puedan efectuar los test a partir del 4 de mayo. De este modo, se ha validado un protocolo por el que no se realizarán test masivos a deportistas, sino a los que presenten síntomas o hayan convivido con afectados, siempre bajo prescripción facultativa. A pesar del inicio de los entrenamientos, siguen las dudas sobre la reanudación de las competiciones. La UEFA y las principales ligas europeas, salvo la francesa, siguen defendiendo acabarlas. ¿Y qué opinan los profesionales? ¿Están los que piden garantías sanitarias para el retorno a la actividad? Este es Paul Lorente, preparador físico del Club Deportivo Leganés, en los micrófonos de Onda Madrid.
Sí que es verdad que hay cierta incertidumbre, cierta reticencia. Cuando nos plantean hacer test masivos y tan rápido, o hacer test cada X tiempo para certificar que seguimos bien, y ves que los sanitarios no tienen, o que hay enfermos que no pueden corroborar si han pasado o no la enfermedad, pues claro, hay voces dentro del vestuario que te dicen, carajo, a mí me gustaría saber que yo puedo hacerme un test siempre y cuando nadie que esté peor que yo lo necesita, ¿no?
Y en Francia se confirma que el Paris Saint-Germain es el campeón de Liga. El Logan se proclama campeón de la Liga 2 y asciende junto a Lens a la primera división francesa.
8 y 13 minutos. En cuanto al pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En estos próximos días vamos a ver cómo las temperaturas van escalando y durante el fin de semana esperamos valores prácticamente veraniegos. Mañana viernes con unas máximas que estarán rondando en general los 20 grados, pero superándolos en bastantes puntos de la comunidad, sobre todo hacia el sur. Y en el cielo, más despejado que hoy, porque hoy hemos tenido bastante nubosidad, sobre todo en la zona de la sierra, incluso alguna gota débil puntual allí. Bueno, pues mañana viernes esperamos intervalos nubosos, pero nubes menos compactas y en principio con muy baja probabilidad de precipitaciones, si acaso de nuevo hacia el norte. Pero en el resto de la comunidad, un viernes muy tranquilo, ya decimos, con temperaturas que van a ir ascendiendo y sobre todo lo veremos el fin de semana.
Vamos a ver cómo están las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Nerea Fernández. Hola, Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid, especialmente por la A6 dirección a Coruña. Dificultades no porque la gente esté saliendo de forma masiva de la capital, sino porque se están incrementando y reforzando los controles de tráfico. Por eso les recordamos que solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ahora que necesitas más información.
En una jornada más, las altas fueron superiores a los contagios. Todos los ciudadanos, incluidas las personas mayores, podrán salir a darse un paseo.
Ahora que necesitas estar más acompañado.
Fíjate que te han pasado cosas en tu vida, Javier, que te quedaste en Bagdad aislado y ahora estás aislado en tu habitación, ¿eh?
Exacto, sí, señor.
Ahora que necesitas saber lo que pasa.
Todo lo que sea dar fechas a mí me parece aventurado. Sabemos, ya hemos dicho que el plan va a ser gradual.
Ahora, más que nunca, estamos contigo. Por eso Juan Pablo Colmenarejo y todo su equipo te esperan cada mañana en Onda Madrid. De 7 a 10 de la mañana, juntos, informados. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 16 minutos, por fin ya sabemos cómo podremos salir el sábado a pasear y hacer deporte. Será por tramos horarios de paseo con una persona y hacer deporte solos. Lo ha explicado esta misma tarde, hace algo más de una hora, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de suspender la comparecencia prevista para esta mañana. Todos los detalles con Noelia Ontoria. Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes. Se podrá hacer deporte individual dentro del término municipal al que se pertenezca y paseos acompañados de una de las personas con las que se conviva en un kilómetro a la redonda. Son las normas para salir a ejercitarse a partir del sábado, que tienen unas limitaciones horarias para no provocar aglomeraciones. Los adultos de más de 14 años podremos sudar la camiseta entre las 6 y las 10 de la mañana o entre las 8 y las 11 de la noche, sin límite de tiempo. Si se aguanta 4 horas, por ejemplo, haciendo bici, no van a multarte. Además de hacer ejercicio, también se puede salir a dar un paseo acompañado en los mismos tramos horarios porque una actividad no excluye la otra. Los mayores de 70 años y los dependientes que tengan que salir acompañados podrán hacer las mismas actividades, pero entre las 10 y las 11 de la mañana o las 7 y las 8 de la noche. Y los niños menores de 14 años pueden salir con las normas que ya regían, es decir, un progenitor, una hora y un kilómetro a la redonda, entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha sido muy incisivo para pedir responsabilidad con estas medidas de alivio.
No hay que perderle el respeto al virus, no está vencido, no hay que perderle el respeto y pedimos que estas medidas de alivio, que son, se pueden poner en práctica gracias al esfuerzo ejemplar del conjunto de españoles en el cumplimiento de unas medidas muy drásticas, se tienen que poner en práctica, indico, siguiendo las prioridades que siempre indicamos. Distancia interpersonal, lavado de manos, una y otra vez lo decimos, lavado de manos y higiene en espacios públicos y privados.
Estas normas no regirán en municipios de menos de 5.000 habitantes porque el Gobierno entiende que no se pueden generar aglomeraciones y ya se ha mostrado satisfecho con el funcionamiento del estado de alarma en España. Ha dicho que es una evidencia, atendiendo a los datos, y que ahora es imprescindible mantenerlo para la fase de desescalada.
Bueno, pues la oposición ha reprochado al ministro Illa que no haya querido explicar en el Congreso de los Diputados los detalles del plan para permitir salir a pasear y hacer deporte. En su comparecencia semanal ante la Cámara, el titular de Sanidad ha pedido ir todos a una en el proceso de desescalada y a la población tener mucho cuidado incluso cuando pasen las 8 semanas, porque el virus seguirá conviviendo entre nosotros hasta que haya una vacuna. Ante la demanda de test masivos a la población, que le ha pedido la popular Cuca Gamarra, y ya ha anunciado que no se harán a todos los ciudadanos.
La sociedad española tiene derecho a usted, a un test, y usted se lo impide. Vamos a ciegas.
Que viene siendo la política y el objetivo del Ministerio de Sanidad. Hacer cuantos más test posibles, no habrá un test para cada ciudadano, y cuidado una persona que no tenga sintomatología y se administre una PCR y le salga negativa, no está exenta de contagiarse.
En cuanto a la evolución de la pandemia, sigue descendiendo el número de fallecidos, 268 en las últimas horas, aunque no nos cansamos de decir que todavía son muchísimos, muchas las personas que pierden la vida en un solo día. De hecho, hoy el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, pedía no bajar la guardia porque el riesgo de contagio aún es alto. Además, en el caso de Cataluña y Madrid, donde la incidencia es mayor, la vuelta a la normalidad podría tardar más que en el resto de España. Informa Marta Zúñiga.
Sigue habiendo un riesgo importante de nuevos brotes epidémicos, avisa el doctor Fernando Simón. Pese a los datos que califica de buenos de los últimos días, recalca que no deben llevar a la euforia. Recuerda el impacto que produciría esa situación, la de nuevos brotes.
Euforia contenida que tenemos que tener porque no es solamente un problema de cómo evoluciona esta onda epidémica, sino del conseguir mantenernos en estos números bajos durante los próximos meses. Estamos todavía en un riesgo importante de tener nuevos brotes epidémicos que tendrían un impacto excesivo no solo en el sistema sanitario, que obviamente sería muy duro, sino en toda la población.
Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en 24 horas se han contabilizado 268 muertes. Pese a lo dramático de la cifra, es la segunda más baja desde que se inició la enfermedad en España. Madrid y Cataluña son las dos comunidades que registran el 50% de los nuevos casos de COVID-19 confirmados por la prueba PCR y hospitalizados.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 21 minutos, el parón de la actividad económica ha hundido a la economía española. El Producto Interior Bruto se ha desplomado en el primer trimestre un 5,2%. Es la mayor caída trimestral de toda la serie histórica. Lo cuenta Pablo López.
La economía española pierde un 5,2% de Producto Interior Bruto en el primer trimestre del año. En tasa interanual, el PIB pasa de una subida del 1,8 al cierre de 2019 a una caída del 4,1. María Jesús Montero, ministra de Economía, explica en el Congreso que era algo esperado y anunciado.
Los principales organismos internacionales y nacionales apuntan a una caída del PIB sin precedentes, del entorno del 10%, con posibles horquillas que varían en función de la duración del confinamiento y del ritmo de la desescalada.
La caída del consumo de los hogares del 7,5% explica buena parte del retroceso que hunde el valor de sectores como la hostelería, el comercio, el transporte o las actividades artísticas en un 11%. Las importaciones y las exportaciones registran descensos del 8,4% en cada uno de los casos, mientras que las horas trabajadas durante el trimestre han caído un 4,2%, una cifra equivalente a perder 102.000 puestos de trabajo a tiempo completo.
Seguimos todavía contigo, Pablo, porque el Banco Central Europeo ha aprobado medidas para aumentar la liquidez de los bancos, mientras pronostica que el Producto Interior Bruto de la eurozona se podría hundir hasta un 12% este año, ¿no?
La economía europea pierde en el primer trimestre un 3,8% de su valor y el BCE estima que en el global del año la caída será de entre un 5 y un 12%. Su presidenta Christine Lagarde lo considera un impacto sin precedentes.
La zona euro está enfrentando una contracción económica de una magnitud y velocidad sin precedentes en tiempos de paz. Los costes de contener la expansión del coronavirus COVID-19 han afectado duramente la actividad económica de todos los países de la zona euro.
El BCE garantiza que la liquidez llegará a los bancos, ya que mientras flexibiliza las actuales líneas de financiación a largo plazo, crea una nueva barra libre de liquidez. Se realizarán 7 rondas de financiación desde el mes de mayo con bajo coste y sus vencimientos se producirán entre julio y septiembre de 2021. El programa de compra de activos, fundamental para mantener el coste de financiación de los estados a raya, permanece de momento sin cambios. Lagarde, eso sí, abre la puerta a incrementar tanto su importe como el tipo de activos que el BCE puede adquirir.
Bueno, en la crónica política hoy se ha celebrado en el Senado la Comisión de las Comunidades Autónomas, donde los presidentes regionales han reprochado a Pedro Sánchez su ausencia, bastante incomprensible en este momento, dada la importancia de las autonomías para este momento que llaman de desescalada. En realidad Sánchez no ha estado en sitios muy importantes, el Palacio de Hielo, no ha estado en el Hospital de IFEMA, hoy no ha estado en la Cámara Alta con los presidentes autonómicos. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha reunido con los suyos, con los presidentes autonómicos de su partido, y ha vuelto a criticar el plan de desescalada del gobierno. Siguiendo la comisión ha estado Flor Carazo.
Pablo Casado ha criticado la ausencia de Sánchez en el Senado, ha calificado de caótico el plan de desaceleración y ha hecho esta advertencia.
Pero no podemos ser cómplices de planes que nos llevan a una ruina económica y que no nos garantizan la protección sanitaria de la población. Así no.
Los presidentes populares también han censurado la falta de diálogo. Fernando López Miras, jefe del Ejecutivo de Murcia, Alfonso Fernández Mañueco de Castilla y León.
Esa lealtad que tanto repetía el presidente del gobierno son palabras vacías y que no se convierte en una lealtad recíproca hacia las comunidades autónomas.
Necesitamos recursos financieros y por eso queremos un fondo económico no reembolsable.
Malestar también de otros presidentes como el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
¿Qué ha habido bajo el lema del estado de alarma? Una recentralización que no admitimos.
La ministra de Política Territorial ha asegurado que ha habido más aciertos que errores y que se está teniendo en cuenta a las comunidades. Carolina Darias ha defendido el plan del gobierno y ha reclamado consenso.
Yo sé que hay mucho ruido, pero entre ese ruido tiene que salir voces. Voces que digan que el acuerdo y el consenso es más de lo que se dice.
Darias ha justificado la ausencia de Sánchez porque los presidentes no acuden a estas comisiones.
Bueno, está bien la metáfora de la ministra, pero del ruido nunca salen voces, señora ministra, nunca. Del ruido sale ruido, jolgorio, confusión, follón. Por cierto, otro presidente autonómico nos ha dejado hoy un titular bastante contundente, más teniendo en cuenta que se trata de un presidente socialista. Las palabras de Guillermo Fernández Vara, el extremeño, que dijo que esta crisis se podía llevar por delante a una generación entera de políticos, y a las de Emiliano García Page, el castellano manchego que arremetió contra el vicepresidente Pablo Iglesias, hoy sumamos las del aragonés Javier Lambán. El presidente aragonés ha mostrado su disconformidad con el plan de desescalada del gobierno, dice que no le gusta y que Aragón había planteado otras alternativas, y asegura además que la vida de sus ciudadanos está muy por encima de la vida política del presidente del gobierno Sánchez.
Le aseguro, señor Morón, que salvar vidas de los aragoneses para mí está muy por delante de salvar políticamente al presidente del gobierno. Me podré equivocar, podré acertar, pero desde luego en mi caso esa prioridad está absolutamente clara.
Bueno, y que es que es inasumible que fuera al contrario, que estuviera la vida política de Pedro Sánchez por encima de la salud de los aragoneses. Bueno, hay veces donde las obviedades, como ven ustedes, también conforman grandes titulares de la actualidad, en función de la sensibilidad que todos estamos viviendo en estos momentos de confinamiento. El sector de la hostelería sigue en pie de guerra ante el plan de vuelta a la normalidad del gobierno. Ven inviable reabrir los negocios y confían en que el Ejecutivo rectifique ante la limitación de aforo. Hoy, la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, ha dicho que el plan es orientativo y que el que no se sienta cómodo, que no abra. En cuanto al sector, sí, lo voy a repetir, el que no se sienta cómodo, que no abra. En cuanto al sector del turismo, no entienden para qué les dejan abrir si no hay turistas. La crónica es de Neus Sardá.
Incertidumbre en el sector hotelero. Aseguran que no tiene sentido una apertura parcial sin turistas nacionales ni internacionales. Mar de Miguel es secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
No se entiende cómo se pretende reactivar la actividad del sector hotelero cuando no existen conexiones aéreas, cuando están cerradas las fronteras y cuando además no existe movilidad interprovincial.
El gobierno ha anunciado que prepara un plan de relanzamiento del turismo. Así lo ha anunciado en el Congreso la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Con medidas destinadas a empresas y a la protección de sus trabajadores en la gestión de sus costes laborales a través de la flexibilización de los ERTEs.
Entre las medidas, un paquete de ayudas económicas y la flexibilización de los ERTE, aunque lo principal, subraya la ministra, es medir bien los pasos de cara a esta salida gradual de la crisis sanitaria.
Pues los sindicatos llaman mañana a celebrar el día 1 de mayo, aunque sea de manera virtual. Habrá comparecencias de los líderes, reivindicaciones y conciertos que se podrán seguir por las redes sociales de los sindicatos. Nunca un 1 de mayo, dicen, fue tan necesario. Lo cuenta Elena Rivas.
Nunca un 1 de mayo ha tenido tantos motivos para reivindicar en cuanto a la protección de los trabajadores y de los servicios públicos. Palabras de los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
Un 1 de mayo absolutamente necesario porque hay que reflexionar mucho en qué condiciones laborales trabajan, vienen trabajando muchos de los sectores que ahora mismo se han demostrado como sectores esenciales.
Aquellos que en muchos casos han arriesgado su vida con muy poca protección también muchas veces contra el coronavirus.
Para los más afectados por esta pandemia, los sindicatos insisten en la necesidad de poner en marcha ya una renta provisional porque no creen que dé tiempo siquiera a aprobar el ingreso mínimo vital en mayo. y para la desescalada creen que hay que prolongar los ERTEs.
Si ahora se pretende ahorrar dinero con los ERTEs, se tendrá que pagar en muchos casos con desempleo.
Esperan que el gobierno lo acepte porque patronales y sindicatos están de acuerdo.
Fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. 3 millones de casos confirmados de coronavirus en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Italia cuenta más de 205.000 casos y 28.000 fallecidos, pero registra la mayor caída de contagios hasta la fecha. El Reino Unido contabiliza 670 muertes en las últimas 24 horas, con un total de 26.700, pero el primer ministro Boris Johnson afirma que el país ya ha pasado el pico de la pandemia. Portugal, con la curva en descenso, roza el millar de fallecidos y tiene un total de 25.000 contagiados. El estado de emergencia decretado en el país vecino concluye este sábado. Los casos de la COVID-19 superan los 100.000 en Rusia, que registra 1.000 decesos sin vislumbrar aún estabilización en la situación. En Estados Unidos, en Nueva York, se han hallado decenas de cadáveres en camiones sin refrigerar frente a una funeraria, un hecho calificado de abominable por parte del alcalde de la ciudad, Bill de Blasio. Los servicios de inteligencia del país han llegado a la conclusión de que el nuevo coronavirus se originó en China, pero no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente.
Esta es una banda británica, mítica desde luego, de los años 70. Además hacían una música con una etiqueta de rock progresivo, Uriah Heep. Y esta es una de sus grandes canciones, Lady in Black. Este no es un programa de discos dedicados, pero haremos una excepción y se lo voy a dedicar a mi compañero Ángel García. Lady in Black. Asked me name my foes then, I said the need were then some men to fight and kill their brother without thought of love or God. And I begged to give me horses to trample down my enemy. So eager was this passion to devour this waste of life. Ah. Mother of all men, they counseled me so wisely then. I feared to walk alone again and asked if she would stay. Ah, ah, oh lady, lay your hand out right. Oh, let me rest here at your side. Have faith and trust in me, she said. Filled my heart with life. There is no strength in numbers. Have no such misconceptions. But when you need me, be assured I won't be far away. La banda británica Uriah Heep y esta clásica canción del grupo británico Progresivos de aquellos 70, Lady in Black. Son las 8:33. Vamos ya con la crónica de Madrid y su comunidad.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las medidas para rebajar el confinamiento podrían retrasarse un poco en la Comunidad de Madrid, es lo que ha dicho hoy el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, aunque todo dependerá de la evolución de la pandemia. Mismo planteamiento también para Cataluña.
Es cierto que ahora mismo son dos comunidades autónomas que están, digamos, en la situación con una epidemia mucho mayor. Todos sabemos que las dos comunidades autónomas que mayor número de casos, que más transmisión han tenido, han sido Madrid y Cataluña. Por lo tanto, su punto de partida es un poco más complicado que el de otras. Pero también es cierto que la evolución de la epidemia es muy rápida en todas las comunidades autónomas hacia abajo, incluidas estas dos.
En Madrid, el número de fallecidos vuelve a subir, 71 muertes en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el pasado 26 de abril, que fue domingo. Los contagiados caen, eso sí, a menos de la mitad con respecto a ayer, 406 frente a los 981. Se ha empezado a realizar, por cierto, el estudio de seroprevalencia en torno a muestras de 2.000 hogares de la región, o lo que es lo mismo, a 6.000 personas que participan de manera voluntaria en esta experiencia científica. Lo explicó Jesús Vázquez Castro, del Servicio Madrileño de Salud.
Desde la Comunidad de Madrid se le va a hacer una llamada. Si aceptan, se les cita en agenda. Los equipos que hemos realizado específicamente en la Comunidad de Madrid, que son conductor y enfermera, en torno a 30... saldrán a esos domicilios en función de las agendas, debidamente protegidos. Se les va a realizar el test de digitopunción y si además quieren participar en la venopunción, que no es condición sine qua non para poderlo excluir, se le haría una toma de muestra para enviar a un laboratorio.
Y se espera que a finales de junio ya se pueda hacer un análisis de los resultados. 8:36, ya saben ustedes que desde este sábado 2 de mayo están autorizados los paseos por la calle, también la práctica de deporte de manera individual, una salida para la que se ha establecido una serie de franjas en Madrid capital. El ayuntamiento propone que los mayores tengan prioridad para salir a pasear de 10 a 12 de la mañana, eso sí, no podrán hacerlo por los parques porque seguirán cerrados hasta al menos el sábado que viene, lo cuenta Mar García.
La posible fecha de la apertura de los parques en Madrid la marca el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Vamos a ver qué pasa a partir del 9 de mayo, en qué escenario de desescalada se encuentra la ciudad de Madrid para poder tomar una decisión respecto de los parques.
Por prudencia, para evitar aglomeraciones, para poder evaluar los resultados de la autorización de los paseos, lo razona la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Sabemos que si abrimos los parques sí que van a ser un foco de atracción en sí mismo, por tanto, damos por hecho que se va a producir esa concentración.
Decisión que no comparte Más Madrid y su portavoz Rita Maestre.
Lo que no tiene demasiado sentido es ir ampliando el número de personas y de grupos que pueden bajar a la calle y sin embargo no ampliar proporcionalmente el espacio por el que pueden hacerlo.
El 15 de mayo sin apertura de piscinas y el alcalde considera que en los autobuses de la MT la mascarilla debe ser de uso obligatorio.
Y de la misma opinión que el alcalde Almeida, el consejero de Transportes, Ángel Garrido, que considera que las mascarillas deben ser obligatorias en el transporte público y no quedarse simplemente en una mera recomendación. Luis Mínguez.
La Consejería de Transportes asegura que trabaja en buena sintonía con el Ministerio respecto a las medidas que acompañarán la desescalada en este sector, aunque sigue insistiendo en la necesidad de que todos los viajeros de metro y cercanías lleven mascarilla. Madrid espera poder ofrecer además el estudio de movilidad sobre 2 millones de madrileños a través de la monitorización de sus móviles. Ángel Garrido, consejero.
Y con esta medida, a través de los móviles de casi 2 millones de madrileños, podremos hacernos una imagen mucho mejor de cómo es el transporte público y, por tanto, poder trabajar en la mejor dirección posible en la desescalada.
Como novedad, esta monitorización anónima registrará también los desplazamientos a pie o en vehículo privado. Garrido ha recordado que observar la distancia de seguridad conveniente entre usuarios del transporte público reducirá en aproximadamente un tercio la capacidad del mismo, por lo que será necesario, dice, reforzarlo.
Lo habrán notado, la Policía Municipal, la Nacional y la Guardia Civil han puesto en marcha controles de tráfico en las salidas de Madrid para evitar desplazamientos indebidos, sobre todo a segundas residencias por el Puente de Mayo que comienza hoy. En uno de esos controles, los agentes han parado un vehículo y han encontrado a una joven de 18 años y a un bebé, atención, dentro del maletero. Por supuesto, han sido multados. Decían que iban a arreglar los papeles para la renta mínima de inserción. El gobierno regional recuerda que el desplazamiento a segundas residencias, aunque sea dentro de Madrid, está prohibido totalmente en este momento. Lo explica el consejero David Pérez.
Tradicionalmente estas fechas son utilizadas por muchos madrileños para ir a sus segundas residencias o para poder ir a otras comunidades autónomas. Es preciso recordar que debido a la situación de la pandemia que estamos sufriendo, eso no se puede hacer y no está permitido.
La Comunidad de Madrid y también la andaluza han tenido que retirar decenas de miles de mascarillas defectuosas que ya se habían distribuido a los profesionales sanitarios. No eran aptas porque no cumplían los requisitos mínimos del filtrado. Ahora se investiga su procedencia. Desde los sindicatos se pide que los sanitarios que las hayan usado sean puestos en cuarentena, puesto que han estado, dicen, en contacto con pacientes de coronavirus. Elena Morales, portavoz de CESIF Madrid.
Desde CSIC consideramos lamentable que se haya vuelto a repetir el mismo escenario, reparto de mascarillas defectuosas en Madrid y Andalucía. Desde CSIC exigimos la realización de test y pruebas diagnósticas de COVID-19, así como poner a los trabajadores en cuarentena.
Y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido al Senado para intervenir en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Allí ha reclamado la creación de una mesa bilateral de trabajo con el Ejecutivo Central para salvar la economía de nuestra región. Informa Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso pide al Gobierno que escuche a las comunidades autónomas y, en el caso de Madrid, reclama una mesa bilateral de trabajo para poder pactar la desescalada y evitar la ruina de la región.
Esto ya no va a ser solo una catástrofe sanitaria, sino social y económica sin precedentes. Luego pedimos planes concretos, lo rogamos, lo suplicamos. Si va a existir el momento en el que al menos una comunidad autónoma como Madrid, si va a ser escuchada. Y para eso propongo y ruego una mesa de trabajo también con la Comunidad de Madrid, entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid.
Todas las comunidades, incluida Madrid, están actuando con absoluta lealtad al Gobierno. Por eso Ayuso recrimina a Sánchez que no haya acudido hoy al Senado.
No entendemos que en un momento tan importante para nuestro país, para nuestras autonomías, hoy no esté aquí el presidente del Gobierno con nosotros, devolviéndonos esa lealtad que ha de trabajar.
La presidenta madrileña insiste en que Madrid se ha sentido sola a pesar de haber ido por delante del Gobierno en la toma de decisiones y pide al Ejecutivo complicidad en el acto del 2 de mayo como homenaje a los héroes anónimos de la pandemia, que permita asistir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al Ejército.
Bueno, pues la Comunidad de Madrid ya ha tramitado más de 73.000 ERTEs, un 97% del total. Dato que se ha conocido en la Comisión de Empleo que se ha celebrado en la Cámara Regional y que ha seguido José Frutos.
La comunidad ha tramitado 75.000 ERTEs desde la crisis del coronavirus que afectan a casi 460.000 trabajadores. Manuel Jiménez, consejero de Economía.
Nos encontramos con un sistema capacitado para recibir 25 ERTEs al año. 25 ERTEs al año y hemos gestionado más de 75.000 con la implantación de tres sistemas completamente novedosos. Uno, para la recepción de ERTEs, nuevo. Dos, para la renovación de ERTEs y tres, para la notificación masiva de ERTEs.
Ello ha deparado algo poco frecuente, elogios de la oposición. Sol Sánchez, Unidas Podemos, Eduardo Gutiérrez, Más Madrid.
La Comunidad de Madrid, tampoco nos duelen prendas en decirlo, no tiene lista de espera.
Sus equipos son realmente de los más competentes.
El consejero destacaba las ayudas a autónomos merced a los planes Impulsa y Continúa, pero los socialistas alertan sobre los excluidos de cualquier plan. Nicolás Rodríguez.
Señor consejero, ustedes están dejando en la cuneta a 180.000 autónomos madrileños.
Y pide más acciones para el millón de ciudadanos ya en riesgo de extrema pobreza.
Bueno, pues, querido compañero, una pobreza que también se está dejando ver en la capital. Según el ayuntamiento, en solo un mes, 22.000 personas han tenido que ser atendidas por los servicios sociales del ayuntamiento. Begoña Villacís es la vicealcaldesa.
Hemos dado de alta a 22.880 usuarios nuevos, ciudadanos que antes del 12 de marzo no necesitaban de la ayuda, de la asistencia o de la alimentación del Ayuntamiento de Madrid y que a día de hoy son dependientes de esa ayuda.
Y aumentará lamentablemente esa cifra. El Ayuntamiento de Madrid está estudiando ampliar las terrazas de los bares para que puedan utilizar todo el aforo que tienen reconocido. El objetivo es compensar la limitación del 30% de la ocupación establecida en la fase 1 de la desescalada. En la fase 0 está ya el pequeño comercio que puede reanudar la actividad a partir del lunes. Lo cuenta Ángel García.
El pequeño comercio afronta la vuelta limitada a la actividad con poca información y muchas dudas. Organizaciones como la Confederación Española de Comercio Minorista reclaman un protocolo de seguridad para aplicarlo en sus tiendas y que se les aclare cómo y quiénes pueden empezar a trabajar. Pedro Campo es el presidente de COFEM.
¿Qué protocolo de seguridad? Claramente tenemos que seguir cada sector del comercio. No es lo mismo una ferretería que una tienda de zapatos, que una tienda de ropa. Pues bueno, a fecha de hoy todavía ese protocolo no existe. Estamos a día prácticamente uno, faltan 10 días y todavía no sabemos qué tipo de comercio va a poder abrir o no el día 1.
La crisis del coronavirus podría llevarse por delante al 40% del pequeño comercio que da empleo en España a más de 1.300.000 personas. Por eso creen urgente un plan de choque con microcréditos a intereses más reducidos de los que ahora dan los bancos con el ICO, campañas de concienciación ciudadana para apoyar al comercio de proximidad, la limitación de la venta online de productos no imprescindibles y, lo más importante, adelante una prórroga en la duración de los ERTEs, dado que aseguran que les será imposible volver a contratar a todos los empleados con la reducida actividad que prevé el plan de desescalada.
Al margen de la pandemia, otras noticias que ha recogido José Gilgado.
Ciudadanos celebra su Asamblea General, la quinta. Lo hace por vía telemática. Es un congreso extraordinario en el que el Partido Naranja reflexiona sobre su futuro y su lugar en el arco político. Ha abierto el encuentro el expresidente de la formación, Albert Rivera, que propone abundar en dos de las esencias de Ciudadanos, las de ser un partido que piensa en las familias y defender la libertad.
Y las ideas liberales son más necesarias que nunca. Porque hay que defender las libertades civiles como nunca. La libertad de prensa, la libertad de circulación, la libertad de empresa, la libertad de opinión son fundamentales y condición sine qua non para una democracia fuerte.
También ha dejado un recado para Pablo Iglesias y la división de poderes pide respeto a las decisiones judiciales. El Supremo ha confirmado la sentencia que condena a Convergencia a devolver más de 6 millones de euros por el caso Palau. Junts per Catalunya, que es continuador de Convergencia, no ha querido valorar la sentencia. El partido de Puigdemont viene a decir que no tiene nada que ver con lo anterior. Instituciones penitenciarias ha concedido el tercer grado a tres presos de ETA que estaban en cárceles próximas al País Vasco. Las víctimas del terrorismo en un comunicado critican la decisión, pero reconocen que cumple la legalidad. Y en estos días de confinamiento, la Guardia Civil no ha descansado en la vigilancia a radicales islamistas. Lupe Ortiz ha seguido el caso de la última detención de un simpatizante del Daesh.
De ideología yihadista y muy activo en redes sociales, el detenido no solo lanzaba amenazas e injurias, sino que también alentaba la comisión de atentados. Entre los objetivos señalados, el rey de España, Felipe VI, el director del CNI y varios jueces. La Guardia Civil lo define como peligroso e inestable. Cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos violentos y ha estado en prisión de donde salió en el año 2015. En la actualidad, con el estado de alarma, su seguimiento ha permitido comprobar que incumplía sistemáticamente la orden de confinamiento. Interior recuerda que la situación de crisis sanitaria es aprovechada por organizaciones terroristas como Daesh para pedir a sus seguidores que aprovechen para atacar Europa.
La policía también está pendiente de los que aprovechan sectores esenciales para delinquir. Ha desarticulado una pequeña red en varias provincias que mandaba droga a domicilio aprovechando la mensajería en bicicleta.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
...8:47, seguimos buscando reacciones de los diferentes grupos políticos de la Comunidad de Madrid. En El Enfoque estamos, ya saben ustedes, hablando con los diversos portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea, y hoy queremos charlar con Pablo Gómez Perpiñá, que es el portavoz de Más Madrid. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Buenas noches. Bueno, ¿qué tal está usted?
Bien. Bueno, todavía con la resaca del pleno de ayer, que fue un pleno largo. Pero nada, ya en marcha.
¿Qué es lo que está pasando, Pablo, que uno mira a la Cámara, mira a las Cortes Generales, mira al Congreso de los Diputados y lo que ve es una imagen bronca y con una cierta fractura en un momento en el que deberíamos estar un poco menos broncos y menos fracturados, pero uno mira a su Asamblea, a la Asamblea de Madrid, y casi está viendo la misma fotografía? ¿Qué está ocurriendo, Pablo?
Bueno, yo creo que al final en la Comunidad de Madrid el gobierno es quien toma las decisiones y es quien en buena medida decide cuáles son los términos en los que se celebra el debate. Yo ayer le enseñé desde la tribuna a la presidenta una carta que yo le envié el 13 de marzo en el que ponía mi grupo parlamentario a disposición de su gobierno, y es una carta a la que la presidenta de la Comunidad de Madrid ni siquiera quiso contestarme. Y justamente ayer la señora Ayuso se quejaba de que el presidente del Gobierno de España no le contestaba a ella las cartas que le enviaba. Yo creo que hay un problema de coherencia y que Ayuso se queja precisamente de las cosas que ella misma aplica luego a la oposición en la Comunidad de Madrid.
No deja de ser entonces ciertamente paradójico. Pablo, ¿qué es desde el punto de vista de Más Madrid y desde el punto de vista suyo como diputado de la comunidad, qué es lo mejor que está haciendo este gobierno de la comunidad y dónde están ustedes más críticos con ellos?
Bueno, yo creo que ha habido alguna medida positiva. Por ejemplo, creo que ha sido positivo que el gobierno accediera en última instancia, aunque haya sido tarde, a la comparecencia de la presidenta de ayer. Yo no comparto con la señora Ayuso que la comparecencia de ayer no haya servido para nada. Yo creo que ha servido para muchas cosas. Ha servido para que los grupos parlamentarios tengan la posibilidad de posicionarse sobre los asuntos centrales y ha tenido la oportunidad la presidenta de la Comunidad de Madrid para explicarle algunas de las cuestiones a todos los madrileños. Yo creo que en democracia eso siempre es una buena noticia e indudablemente, pues entre las cosas que creo que han sido erróneas, evidentemente la gestión de nuestras residencias deja mucho que desear. Es un problema antiguo, no es un problema exclusivamente de la pandemia, es decir, llevamos una serie de años, una serie de legislaturas en las que los diferentes gobiernos del Partido Popular no han hecho los deberes y evidentemente nuestras residencias de mayores han tenido que enfrentar la pandemia en unas condiciones muy difíciles y los resultados que tenemos en estos momentos tienen también que ver con eso y hay que decirlo.
¿Y qué tenemos que hacer con las residencias? ¿Hay que cambiar el modelo? ¿Está en cuestión ese modelo? ¿Hacia qué modelo teníamos que ir, Pablo?
Bueno, lo primero que habría que hacer en lo inmediato es intervenirlas, que es lo que nosotros llevamos pidiendo desde hace muchas semanas. Primero pedimos que entrara el ejército, la UME, a desinfectarlas. La señora Ayuso no quiso adoptar esta decisión. Al final se vio obligada a aceptarla y en realidad hemos ido como muy por detrás de los acontecimientos. Eso en lo inmediato yo creo que sería elemental. Y en una segunda etapa, evidentemente, el modelo de tener el 90%+ de las residencias de la Comunidad de Madrid privatizadas, evidentemente le impide a la Administración Pública tener un control real de lo que ahí sucede en momentos de excepción como los que estamos viviendo en estos momentos. En los últimos años nosotros hemos estado denunciando las condiciones laborales, por ejemplo, de las personas que trabajan en las residencias de mayores. Ayer lo decía en el Pleno, hay un caso que nosotros hemos conocido de un enfermero que durante una guardia ha estado controlando y cuidando a 340 internos. Esa situación se ha dado en la Comunidad de Madrid antes de la pandemia. Por tanto, cuando la señora Ayuso dice que lo que pasa en las residencias mayores exclusivamente tiene que ver con el virus, la respuesta que tenemos que darle es no. La situación que había en las residencias de mayores antes de la pandemia ya era muy grave y el Partido Popular no quiso intervenir.
Hemos escuchado hace un instante un testimonio de la vicealcaldesa Begoña Villacís hablando de cómo se están esmerando los servicios sociales para atender a familias que lo están pasando mal y que lamentablemente va a ser, la cifra son 20.000 personas, 20.000 familias más de las que ya había y lamentablemente va a ser una cifra, me temo, Pablo, que va a crecer viendo lo que se nos viene encima. Hoy, por cierto, ha presentado una propuesta de alternativa a los menús de los niños de familias necesitadas. Algo así como una especie de cuenta monedero, ¿no, Pablo?
Sí, evidentemente, pero además que no es una idea original nuestra, es decir, que se está aplicando en otros lugares, yo creo que con bastante éxito. Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, lejos de alguna manera desdecirse de, yo creo que una estrategia errónea que ha sido la de darle durante 50 días comida basura a los niños más vulnerables de la Comunidad de Madrid, lejos, ya digo, de desdecirse, incluso sacó pecho. Yo creo que fue una actitud que nadie comprendió. A mí personalmente me sorprendió mucho porque yo creo que nosotros y la población en general ha sido comprensiva con el gobierno cuando se ha equivocado. Todos los gobiernos se han equivocado en algunas cosas. Hay que entender que hay decisiones que a veces se toman de manera muy precipitada, pero es que llevamos ya 7 semanas con el menú de Telepizza. Y yo creo que lo que dijo ayer la señora Ayuso es absolutamente irresponsable y que no se puede entender cómo en estos momentos, habiendo otras alternativas, la señora Ayuso persiste en el error y sigue aplicando el menú Telepizza a los niños más vulnerables de la Comunidad de Madrid.
En algún momento he escuchado desde la órbita del gobierno de la Comunidad de Madrid que ese es el menú que querían y demandan los chavales.
Bueno, yo creo que el Partido Popular siempre defiende la libertad de los padres o defiende la libertad en general cuando se trata, por ejemplo, de regalarle los impuestos a los que más tienen la Comunidad de Madrid. Pero cuando se trata de defender la libertad de los padres para elegir una comida nutricionalmente saludable, como la que piden los expertos, ahí no quiere hablar de libertades. Ahí entra la señora Ayuso hasta la cocina de cada una de las casas de las familias madrileñas y les impone a las más vulnerables la comida basura, que por cierto la señora Ayuso seguro que no querría para sus hijos. Yo creo que, en fin, es una cuestión de justicia social y yo creo que clama al cielo que la actitud de la señora Ayuso en este tema en particular es absolutamente irresponsable.
Me gustaría su opinión y la de su grupo Más Madrid en la propuesta ayer de Ángel Gabilondo, cuando pedía y hablaba de un acuerdo ante esta situación de emergencia porque no quedaba otra, decía Gabilondo. ¿Es posible, Pablo, un acuerdo? ¿Qué circunstancias tendrían que darse para que ustedes dieran su apoyo a Díaz Ayuso y en qué estarían dispuestos a ceder?
Yo ayer en la tribuna lo dije con absoluta claridad, recogí el testigo del señor Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que es verdad que ha estado muy desaparecido en estas últimas semanas, pero recogí su iniciativa de tener un diálogo con el resto de grupos de la oposición, y nosotros sí que queremos ese acuerdo. En ese marco nos sentimos, como se lo dice la presidenta también, en el momento en el que ella quiera reabrir las vías de comunicación con la oposición, a Más Madrid nos va a encontrar, sin ninguna duda es el lugar en el que hemos estado y forma parte de nuestro ADN la negociación y el acuerdo entre fuerzas políticas diferentes. Eso sí, evidentemente nosotros queremos dialogar y queremos llegar a un acuerdo para no reeditar los problemas del pasado. Y en ese sentido nosotros queremos garantizar que esta crisis social que va a empezar ahora no la vuelvan a pagar las mismas familias que ya pagaron la crisis de 2008. En ese sentido nosotros queremos garantizar el blindaje de la sanidad pública, queremos garantizar un plan industrial biosanitario para dejar de depender de los aviones que vienen de China, queremos garantizar una fiscalidad a la medida de esta situación de emergencia nacional. De esas cosas queremos hablar y, desde luego, que si la presidenta de la Comunidad de Madrid toma la determinación de reabrir la comunicación con la oposición, nosotros vamos a estar ahí.
Pues mejor escuchar estas impresiones suyas que no otras. En todo caso, usted que es dirigente político, pero que antes que dirigente político es un ciudadano, sabe que la ciudadanía tiene ganas de ver a sus dirigentes políticos, sean de la opción que sean, acordando y pactando en momentos como estos. Eso es lo que esperamos y a eso les emplazamos. Y sé que está usted en esa dirección. Pablo Gómez Perpiña, gracias, portavoz de Más Madrid, por estar en Onda Madrid. Le mando un saludo muy cordial y hasta la próxima.
Muchas gracias, igualmente. Hasta otra.
Gracias, Pablo. Son las 8:57. Siempre terminamos esta primera hora del Enfoque de Onda Madrid con un golpe, con un punto de opinión, de reflexión. La firma hoy esa opinión Carmen Ramírez de Ganuza. Adelante, Carmen.
Querido Félix, a mí siempre me ha costado más la escalada que la desescalada, si es que este palabra existiera. O dicho en román paladino, siempre he sufrido más con las subidas que con las bajadas. Pura ley de la gravedad. O sea, lo natural. Pero es que ahora me encuentro con que el gobierno empieza a abrir pistas de descenso y, como en el deporte del esquí, placentero y peligroso a la vez, me veo ante la única excepción a esta regla tan básica. Veo el día 2, el día 11, el día 24 de este vertiginoso mes de mayo como unas banderitas al viento que señalan, medio superpuestas, una amalgama de pistas verdes, azules y rojas que se entrecruzan. Estoy deseando deslizarme por la pendiente, montaña abajo, pero ningún monitor me ha dicho si tengo bien sujetas las botas a los esquís ni en qué recodo me puedo encontrar una bañera. Sé que voy a compartir la pista con esquiadores de varias velocidades y, peor aún, que en cualquier momento me va a arrollar por la espalda cualquier jovenzuelo desaprensivo sobre su tabla de snowboard. Sí, tengo miedo, pero sobre todo estoy confusa, porque resulta que lo que me espera ahí abajo no es el alegre apresquí de siempre, el tintineo de los botellines y la exaltación de los abrazos. No sé qué prefiero del gobierno, si esa nueva normalidad prometida o la confusa desescalada del confinamiento. Al menos cuando subíamos, conteníamos juntos el aliento con la esperanza de alcanzar una meta. Pero ni los celebrados 300 muertos de cada día, ni la clamorosa ausencia de test en España parecen justificar que el Telesilla detenga su remonte antes de tiempo. Tal vez solo se trata de imitar a otras estaciones internacionales. Aun con todo, yo daría el plan por bueno si ayudara realmente a reactivar la economía. Pero mucho me temo que el temor a estrellarse de los hoteleros y de los pequeños empresarios en esta confusa desescalada es mayor que el mío.
Bueno, pues todo esto en el día en el que el Ministerio de Sanidad anuncia que va a permitir salir a pasear y hacer deportes de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche y que separa las franjas de niños y de mayores. Poco a poco vamos buscando y encontrando, aún queda, la normalidad que un día perdimos. No me gusta hablar ni de nueva ni de vieja normalidad. Lo que aspiramos, deseamos y queremos todos es la normalidad. De eso hablaremos dentro de unos pocos minutos, a partir de las 10 y 40 minutos, a partir de las 11 menos 20, con Victoria Lafora, con Juan Luis Sánchez y con Juan Fernández Miranda, en lo que va a ser la tertulia del enfoque de Onda Madrid. Les emplazo, pues, a esa hora, compartir con nosotros este tiempo de análisis y de opinión en esta jornada, nueva jornada que vamos a terminar de confinamiento. Van a ser las 9, sigue la radio, sigue Onda Madrid.